Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, la paz con cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a la palabra y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de león. Y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Quisiera en esta mañana tal vez no entrar en los detalles proféticos de las figuras que Juan está refiriéndose acá. Y voy a referir básicamente a esa trayectoria de la humanidad que viene precisamente a consumarse en este cumplimiento profético, el cual Dios con toda autoridad le da a nuestro amado hermano Juan. Así que, hermanos, vemos acá un escenario, y quisiera que inicialmente pensáramos en una bestia, porque aquí el tema realmente es quién es una bestia, cómo se manifiesta una bestia. Y yo pienso en una bestia como una, si pienso como un animal le estaría dando una figura, si pienso como un vegetal le estaría dando una figura más clara, pero no es así, es una bestia. Estamos hablando de un ser que tiene vida, pero que es heterogéneo, que es displásico, que su figura, su forma es anómala totalmente a la creación de Dios. Recordemos que Dios es un Dios de orden, un Dios inteligente, y Dios ha creado bestias, pero con una lógica espiritual, con una creatividad espiritual. Pero recordemos que el reino de Satanás trabaja bajo lo amorfo, bajo la destrucción, bajo lo monstruoso. Pensemos entonces en la bestia como un monstruo horrible que tiene características abominables, que realmente tiene mucho que se ve y mucho que no se ve. Realmente esta es la creación de un espíritu que se manifiesta ¿en dónde? Y aquí quisiera seguir haciendo algunas interrogantes. ¿Conoces a alguna bestia que piensa? ¿Conoces a una bestia que ve? Yo pienso que una de las características de una bestia es que no piensa. Esa bestia es bestia y no piensa, simplemente actúa de acuerdo al instinto, de acuerdo a una necesidad básica, de acuerdo a un condicionamiento. Pero esa bestia no piensa. No sé si tú has visto alguna bestia que piense. Ni siquiera un perico que habla, piensa. Simplemente repite un reflejo condicionado. Vemos realmente que vamos caminando precisamente hacia el dominio de una bestia. Y eso es lo tremendo. La humanidad entera está caminando al dominio de una bestia. Pero ¿dónde está esa bestia? Porque eso es lo importante. ¿Dónde está esa bestia? ¿Existe la bestia? ¡Claro que existe la bestia! ¿Es real la bestia en medio de nosotros? ¡Amén! La palabra nunca puede equivocarse. De manera que si te tratamos de dar sentido a esta bestia, lo importante sería, ¿y cómo identificar a esa bestia? Porque son las grandes interrogantes que Dios pone en mi corazón precisamente esta tarde. A ver, ¿has conocido alguna bestia inteligente? ¿Una bestia que piensa? ¿Realmente vamos o no en ese camino rumbo al dominio de una bestia? ¿Cómo identificar la bestia? ¿Y cómo piensa una bestia? ¿Cómo piensa una bestia? Es que no piensa. Simplemente hay una característica en la bestia que es manejada por un espíritu. Y quiero que lo tomemos muy en cuenta. La bestia es manejada por un espíritu. Recordemos que un espíritu es el que mueve a un ser vivo. El espíritu es el que mueve a alguien para que haga esto, para que haga lo otro. El espíritu es un poder sobrenatural que actúa en las especies, sea animales, vegetales, etcétera, y ese espíritu motiva a actuar precisamente. Esta bestia, de la cual estoy hablando precisamente esta tarde, es esa bestia amorfa, cruel, sanguinaria, es una bestia que es totalmente abominable, pero ¿dónde está? Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos precisamente esta mañana. ¿Dónde está? ¿Quién la maneja? Y es precisamente una de las cosas que debemos de lograr entender. Esta bestia horrible, esta bestia espantosa, es manejada precisamente por Satanás. Si vemos en este pasaje que estábamos viendo precisamente en Apocalipsis capítulo 13, aquí está y dice, me paré sobre la arena del mar, imaginemos a alguien parado en la playa y viendo aquella inmensidad de mar, imaginemos de ese mar, es un conjunto de aguas, ahí las aguas se mueven, las aguas se agitan, y dice, y vi subir del mar. Interesante esto, no sale de otro lado, sale de ahí mismo, emerge de ahí mismo, una bestia, y esta es precisamente esa bestia que es la serpiente antigua, esa bestia que está surgiendo ahí precisamente de dentro de la humanidad, porque es la que está gobernando el mundo, dice la palabra, y el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir entonces que esta bestia está surgiendo del mar, surgiendo de la misma humanidad. Esa bestia es algo terrible y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto habla de diferentes pensamientos, de diferentes ideologías, de diferentes aspiraciones políticas, habla de asuntos sociales, económicos, culturales, etcétera. Por eso habla acá precisamente y sus cuernos, 10 diademas. No dice de sus cabezas, sino de sus cuernos están 10 diademas. Todos esos gobiernos sociales, políticos, que en un momento dado están tomando fuerza en un monstruo que se está manifestando de una manera espectacular. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y le digo, no quiero explicar todos estos pormenores, porque no es esa realmente el centro de la enseñanza. Pero luego dice, y el dragón, dice, al leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, que es el que estaba, esa bestia que estaba surgiendo de ahí del mar y de las aguas, le dio su poder, ¿a qué dice? Y su trono y grande autoridad, ¿a quién? A otra bestia. Este es algo tremendo. Cuando estamos hablando, ¿en dónde está ese poder? Satanás ha iniciado una carrera armamentista espiritual, como quien dice, es, como dicen vulgarmente, patada de ahogado. Satanás sabe que está vencido, y quiero decirte que la historia de Satanás en esta etapa final del Evangelio, estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Desde el momento en que Jesucristo vence en la cruz del Calvario, Satanás ha entrado en una desesperación. Él está vencido, él está derrotado. Y simplemente lo único que quiere hacer es ver qué hace, a quién jala, a quién, porque quiere ampliar su reino. Cree que todavía puede rescatar parte de su reino. La profecía es clara, ese Satanás va a desaparecer. Cristo venció en la cruz de Calvario, a él la gloria, la honra y la alabanza. ¿Pero qué sucede? Ahora, el diablo está viendo qué estrategia. Y esto no es solo de hoy, esto ha sido a través de todas las edades. Pero este momento, en esta manifestación final, en el cual la bestia, ese dragón, esa serpiente antigua, quiere usar una estrategia que es quizás el jitazo de él. Y es entregarle el poder a la bestia, a otra bestia. ¿Qué bestia? Vamos a ir entendiendo quién es la bestia, hermano. La bestia, entonces, está surgiendo de ese mar, está surgiendo de los hombres y está invadiendo las mentes, los corazones, y el diablo sigue aplicando su estrategia y le dice, te voy a dar poder acá, te voy a dar poder acá. Y el hombre cada vez, como él quiso ser como Dios, hermanos, está feliz recibiendo de la mano de Satanás, recibiendo el poder. Es ahí donde todos los poderes políticos, sociales, económicos, culturales, están siendo ministrados, están siendo entregados. Satanás dice, aquí te doy este poder. Satanás lo intentó con Jesús cuando le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, y todo esto te daré, y todo esto te daré. Y Jesús dijo, escrito está, y a mí no me vas a engañar. Pero Satanás sí está engañando. ¿A quién? Ahí es donde vamos viendo ese poder que está siendo otorgado precisamente por el dragón, la serpiente antigua, que está otorgando un poder. ¿A quién? Bueno, creo que vamos a ir considerando entonces las preguntas que habíamos considerado inicialmente. Dice, ¿conoces alguna bestia que piensa? Uno de los problemas, hermanos, en los cuales el hombre está enredado, es porque piensa, hermano. Lamentablemente, el hombre que piensa, empieza a razonar, pero si ese razonamiento no está en el razonamiento divino, automáticamente ese razonamiento tiene que ser ministrado por alguien, y es precisamente la mente satánica. No podemos, hermanos, estar libres. Recordemos que el hombre es un ser dependiente. Obedece a Dios o obedece al maligno. No hay para dónde. La humanidad se alejó desde el tiempo de Adán y de todos los hombres, se alejó de la obediencia a Dios, se alejó de los planes de Dios, trató de vivir su vida con una ilusión, con un pensamiento de querer ser como Dios y que podía ser independiente. Satanás toma el control de las vidas porque dice la palabra que aquel que se somete a alguien es esclavo de aquel a quien obedece. El diablo empezó a manejar la mente de los hombres y cada vez va introduciendo el dominio total que pretende sobre los hombres. Pero ahora su estrategia final, como les digo, aquí está el poder, señores. Y el hombre, ahí sí que a ojos cerrados está diciendo, ¡qué bueno, excelente! Dios no nos dio el poder, Satanás nos da el poder. Entonces, una de las estrategias satánicas más poderosas está precisamente allá en los inicios de esta etapa de la Edad Media final, en el cual, hermanos, los griegos inician una estrategia dirigida por Satanás, empieza a desarrollar las artes. Ustedes van a Grecia, encuentran monumentos, encuentran música, encuentran cultura, encuentran filosofía, encuentran matemáticas, encuentran ciencias, encuentran todo, gentes pensantes, nacen los grandes pensadores hipotéticos y algunos que van creando dentro de sí teorías en las cuales analizan aspectos políticos. De Grecia sale la política, sale la, y bueno, y tanta cultura que incluso se introdujo dentro de la misma religión. Cuando vienen los griegos y toman un control casi absoluto ahí precisamente en Medio Oriente y empiezan a involucrarse incluso en la cultura romana, de donde nació precisamente ahí el cristianismo, ahí estaba el cristianismo y ahí se metieron los griegos. A través de la Iglesia Católica, los griegos influenciaron mucha de su cultura para poder convencer que esa religión, y por eso se va creando ese monstruo tremendo que son las religiones, porque inicialmente fuera religión católica. Pero hay muchas religiones, hay miles de religiones. La misma religión evangélica, hermanos, está contaminada, está orientada bajo un espíritu y no el de Dios. Aunque se hable de Dios, aunque se hable de una renovación, aunque se hable de una nueva era para el Evangelio, hermanos, el diablo siempre va a tomar las mentes de los hombres que no son capaces de oír la voz de Dios. Estamos, hermanos, entonces, en momentos apocalípticos en los cuales Dios habla a su pueblo, y el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea, porque este es el momento trascendental en el cual Satanás poco a poco, paulatinamente, está entregándole el poder a la bestia. Esto es terrible, hermano, porque este es un proceso espiritual que se está dando a través de los tiempos, a través de las edades, y hay una figura muy hermosa en esto, y vamos a ir más adelante a ver. Pero entonces, ¿conoces que alguna bestia que piensa? Sí, ya está pensando. Cuando los hombres empiezan a conocer, a saber, automáticamente empieza a haber una revolución mental. Todos los movimientos revolucionarios que han existido sobre la superficie de la Tierra, no estoy a favor ni en contra, ni estoy pensando de que no habían sido justas en cierta manera algunas revoluciones. Hermanos, pero toda esta revolución viene de una rebeldía que el hombre lleva internamente, y a Satanás le interesa que el hombre reclame sus derechos, a Satanás le interesa que el hombre despierte, que el hombre logre entender que hay esclavitud y que Dios es malo porque ha permitido la injusticia sobre la superficie de la tierra. En aquellos momentos en los cuales toda aquella influencia cultural, griega, romana, etcétera, llega históricamente a cumplir un propósito claro y definido respecto a las intenciones de Satanás. Hermanos, es el momento en que Satanás empieza a tomar un control a través del pensamiento de hombres pensantes, pienso, luego existo, a través de esas ideologías precisamente filosóficas, las cuales empiezan a manejar precisamente el sistema. Toda esa cultura de pensamiento se introduce entre la religión, las costumbres, dentro de lo que son los ritos, dentro de lo que es el poder político. Ahí es precisamente donde Grecia y Roma se asocian, y algunas culturas más que se lograron introducir en un momento dado, para formar una gran cultura, la cultura de los seres pensantes. Hermano, eso es tremendo. Y en la cultura de los seres pensantes, hermanos, el diablo empieza una labor, es su labor final, que los hombres puedan pensar, puedan defenderse de toda autoridad. Porque el propósito de todas las revoluciones, el propósito de todos aquellos mensajes que el hombre está llevando a través de la filosofía, a través de los seres pensantes, no se dejen. Ustedes tienen derecho. ¿Por qué alguien lo tiene que mandar? Porque alguien tiene que ejercer autoridad. Y el Señor dice, toda autoridad es puesta por Dios. Y las que están por Dios fueron puestas. Y el que resiste a la autoridad, a lo establecido, resiste. Y si hay una autoridad injusta, es porque hay un pueblo injusto que merece simplemente esa autoridad mala. Pero obviamente, nosotros tenemos que ir saliendo de todo ese sistema, porque estamos comprendiendo que no es a través del razonamiento, no es a través de las revoluciones. El pueblo pensante, precisamente, va a un impacto precisamente en Europa, surgen aquellas resistencias, y desde el momento de la Revolución Francesa, en donde se levantan aquellos pensantes contra el yugo de la Iglesia Católica. Hombres que en su momento fueron injustos, hombres que realmente crearon un sistema de la bota impositiva y imponían el Evangelio, le robaban las propiedades a la gente. Surge inicialmente la Revolución Francesa. Ahí los seres pensantes ya no necesitan a Dios. Creo que lo mencioné en alguna oportunidad. Pero ¿qué es lo que sucede? No me quedo aquí, simplemente quiero seguir la historia y cómo es realmente que la palabra profética ha sido manifestada desde antes y hoy. La iglesia tiene que abrir sus ojos porque estamos ya bajo el dominio de la bestia, quizás no total. La bestia está tomando un control. ¿Y qué pasa? Ahora hay revoluciones industriales, revoluciones económicas, revoluciones políticas, revoluciones a todo nivel. Los hombres protestan, los niños protestan, las mujeres protestan, los transgéneros protestan. Y la nueva generación no se sabe qué quiere, solo quieren ser ellos. ¡Eso! Ese poder es precisamente dado por Satanás, por la serpiente antigua. Él está ministrando y decir, aquí va el poder, señores, ustedes tienen sus derechos. Y aquellas masas que emergen de las aguas están surgiendo con gran poder, en el cual ya no hay respeto de autoridad, ya no hay respeto, porque al final, cuando resistimos, cuando hay un espíritu que resiste a una autoridad, lo que está haciendo es resistiendo a Dios. Esto es, hermanos, algo maravilloso en el cual Dios nos ha ido revelando esta palabra de acuerdo a las circunstancias que se van dando. Cada uno de nosotros debemos de tener conciencia que una humanidad llena de vanidad, llena de soberbia y a la cual ha alcanzado niveles extraordinarios, Recordemos la profecía de Daniel cuando dice que aquellos los tiempos van a cambiar, la ciencia se aumentará, el hombre va a tener éxito, el hombre va a tener victoria. Y eso nos recuerda la vieja Babilonia. Y vamos, sin perder aquí esta cita, vamos al libro de Daniel. Aquí en el libro de Daniel, capítulo 4. Hermanos, acá el rey Nabucodonosor, quiero dar un poquito del contexto para no leer todo. Pensemos en Nabucodonosor, que es precisamente una figura de Satanás, una figura de la alianza que hay precisamente con el mal. Aquí Nabucodonosor empieza a experimentar un poder. Hermanos, imaginemos, en ese tiempo antiguo, surge precisamente un gran imperio, que es el Imperio Babilónico. Ahí, hermanos, bajo la dirección de Nabucodonosor, hermanos, porque su padre pues le dejó algo, pero el gobierno de Nabucodonosor, la administración de Nabucodonosor, alcanzó riqueza, alcanzó gloria, alcanzó poder, y no había poder tan grande como Babilonia. Había lujo, había comunidad, había idolatría, había sexo, había de todo. Y era realmente un país que a los ojos de la gente dice, ¡hala, qué Babilonia más preciosa! La gente miraba a Babilonia como lo ideal, miraba a Babilonia como algo extraordinario. Esta Babilonia se dejaba ver como un oasis en aquel desierto. Fuentes, jardines colgantes, poder, guerreros y victoria a todo nivel. Y Nabucodonosor se empieza a llenar como la humanidad que tenemos de una gran gloria. Hasta que viene Dios, porque este Nabucodonosor dice, esta ciudad por mí ha sido hecha, yo la edifiqué. Y viene Dios y le dice, tranquilo Nabucodonosor, tranquila humanidad, voy a dar un mensaje. Y envía un sueño precisamente a Nabucodonosor. Y este sueño, Daniel capítulo 4, versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba yo en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, él era grande, él estaba creciendo. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba, y la humanidad llegaba hasta el cielo. Allá están investigando los astros, investigando las estrellas lejanas, poniendo plataformas a nivel de lo que es el cosmos, y arriba del cosmos, y más arriba, y el hombre está conquistando el cielo mismo. Dios le ha permitido, no cabe duda que Dios permite que hasta el cielo se mida, y lo dice su bendita palabra, pero dice, cuya altura era grande, crecía el árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba verde de todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Eso es la humanidad. Está floreciendo, y el orgullo, la soberbia y la falta de esa independencia, según él, de un poder sobrenatural que es Dios, lo ha sustituido por ese poder satánico que continuamente se está dando. Y la gente está ahí, y alimento para todos, ahí está floreciendo la economía, y está floreciendo los poderes políticos, etcétera. Y ahí está Nabucodonosor, que se cree Dios. Sí, la humanidad se cree Dios. Y luego, dice, su follaje era hermoso y su fruto abundante, versículo 12, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacía morada en las aves del cielo, y se mantenía él toda carne. ¡Carne! Eso es la humanidad. La humanidad se está alimentando no de Dios. La humanidad se está alimentando de mundo. Y es precisamente Babilonia la que está proveyendo continuamente para que la humanidad crezca. Entonces la gente se siente segura cuando hay vacunas, cuando hay ciencia, cuando hay tecnología, cuando las cosas están cuando hay comodidad, cuando hay molicie, la gente dice, esta es Babilonia la grande, ahí quiero vivir yo. En ese sentido, Babilonia empieza a tomar un poder. Y allá está su rey Nabucodonosor, que ha crecido, y Dios emite precisamente por misericordia un juicio que es algo especial. Dice, no leo todo porque por razones de tiempo. Versículo 23, versículo 22. Tú mismo eres ese arbolote que está ahí. Oh rey, porque Dios un día va a hablar, y Dios te está hablando hoy precisamente, ese árbol va a caer, ese árbol va a ser enjuiciado, que creíste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ahí estamos. Ya no hay nada que se escape a la tecnología. No hay nada que se escape a esos poderes de razonamiento que el hombre ha cultivado alrededor de toda la humanidad. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol, destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Qué está pasando? El mundo, entonces, tiene en este momento el gobierno, tiene el dominio sobre las cosas, pero el juicio va a venir y Dios nos lo está advirtiendo a través de esta profecía. Acá se está anunciando de que este poder maravilloso va a ser otorgado a una bestia. Ahora vemos a un rey maravilloso como Nabucodonosor, rey lleno de gloria. No había rey como él. Miren, y hasta el día de hoy, pocos hombres han alcanzado la gloria de Nabucodonosor. ¿Pero qué pasó? Hermano, espantoso. La profecía tenía que cumplirse. Hermanos, ustedes pueden seguir leyendo ese pasaje. Versículo 32, y entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Ahí estamos, hermano. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio y en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Hermanos, ahí está Nabucodonosor comiendo hierba. Le dice, en la misma hora se cumple la profecía y se va a cumplir una vez más en este momento actual en que la bestia se ha vuelto bestia. El mundo entero, la humanidad entera, representa esa bestia que está tomando poder, que le fue otorgado ese poder. Y dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Dentro de los hombres, sí. Sí, hermano, ahí estamos. Hay un dominio de parte de Dios y un juicio, y es Dios el que lo hace. Y comía hierba. Eso es lo que está haciendo el mundo ahora. ¿Qué está haciendo la humanidad? Comer hierba. Mis hermanos, se come las hamburguesas que le da el mundo. Sí. Se come las papas fritas, se come el tocino, se come las hamburguesas, se come las sodas, se fuma los cigarrillos. Legaliza la marihuana, la vida sexual libre, y ellos están felices, están comiendo hierba. Oiga, mi hermano, es que cuando realmente la palabra se confirma, tenemos que entender, la bestia es la humanidad entera. Esta bestia, a la cual la otra bestia le da un poder, hermanos, está tomando vida. Ya cada vez las libertades que se están dando, hermanos, son una cosa espantosa. No hay para dónde. Esta manifestación clara de esta bestia cada vez se hace más evidente. Está logrando poder, está teniendo fuerza. La humanidad está caminando precisamente, como decía al inicio, vamos caminando a un dominio total de la bestia. Cada vez más, hermanos, estamos siendo gobernados. No se necesita un sello que diga 666. No, hermano, solo no te dejan entrar a Estados Unidos ni a otro país si tú no llevas una vacuna. Ahí estamos, hermano. No estoy diciendo que ese sea el sello de la bestia. Estoy hablando que los gobiernos del mundo, asociados en toda la humanidad, toman el control absoluto. Y dice, es interesante, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Hermanos, eso es lo que está viviendo la humanidad, comiendo hierba, comiendo basura, comiendo lo que la publicidad le da, comiendo y haciendo lo que el marketing le obliga. Eso es comer hierba. Y como bestia la humanidad está comiendo hierba y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Ya no hay cobertura. El hombre está recibiendo lo que le cae encima. No, ya Dios no está cubriendo esa humanidad. Esa humanidad ya es una humanidad en juicio. Porque Dios entregó precisamente el reino de Nabucodonosor. Lo entregó porque era demasiada la soberbia de los hombres. Hasta dice que en su pelo creció como pluma de águila. Ahí está el rey Nabucodonosor. El gran rey Nabucodonosor. Pájaro, tigre, ¿qué más? Pelo, bestia comiendo hierba. ¿Qué era? No sé, porque los tigres comen carne. Este comía hierba. No sé qué era un monstruo. Tenía las uñas largas, aquí lo dice, las plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Tenía garras. Hermanos, estos monstruos, si quisiéramos definirlo, como el sueño que vio Nabucodonosor y como el sueño que Dios le permitió ver a Daniel, hermanos, es algo extraordinario. Acá vemos, hermanos, y podemos seguir leyendo el libro de Daniel, que es algo maravilloso, en donde se dan a través de la profecía lo que va a suceder posteriormente. Pero esa no es la razón precisamente del mensaje. Si vamos entonces, regresando entonces a lo que tenemos acá precisamente, tenemos una humanidad entonces que está comiendo como bestia. Entonces, la bestia, hermanos, es un ente vivo que está constituido por hombres alienados, alineados, estructurados bajo una estructura satánica, los cuales llevan una mentalidad y un espíritu que es movido directamente por el dragón. Es que el dragón fue el que le otorgó precisamente ese poder. Hermanos, el mundo cada vez crece en un humanismo de lo más horroroso que pueda haber. Hermanos, vivimos entonces bajo la justicia de la bestia. Justicia de la bestia. Sí, justicia de la bestia. ¿Y cuál es la justicia de la bestia? El humanismo, hermano. Pobrecito. Es que él no piensa. Es que él no siente. Es que mire, él nació así porque qué sé yo, lo marginaron. No, es que él es homosexual porque así lo hicieron. ¿Qué puedo hacer? Así nació. Dios no hizo homosexuales. Dios no hizo lesbianas. Varón y hembra los creó. Eso hizo mi Dios. Esa es la creación bendita de un Dios sabio, de un Dios inteligente, que no hizo travestis, que no hizo de transgéneres, que no hizo hombres degenerados, sino que hizo al hombre conforme su imagen, conforme su semejanza. Ese es mi Dios. Desgraciadamente, el pecado entró por un hombre, no fue Dios el que metió el pecado. El hombre introdujo el pecado a través de la seducción satánica y el hombre adquiere entonces una influencia poderosa, la cual empieza a trabajar y a trabajar hasta que logra entrar a hacer creer que la humanidad puede sola. Pero él está detrás. Por eso, hermanos, Satanás está detrás de las revoluciones, de las manifestaciones. Hermanos, hace unos días miraba a través de las noticias cómo un grupo de hombres, hermanos, acá en Guatemala, hermanos, aquí en este país pacífico, hermanos, vienen hombres y empiezan a derribar monumentos, ¿qué? Que sí, de una bestia. ¿Y qué siente la bestia? Derriban ahí un no sé qué animal como monumento. Hermanos, y la gente se gozaba y jalaba y estiraba. ¿Y quién puede hacer algo ahí? Nadie puede hacer nada, hermano. Y luego viene esa masa de gente movida por un espíritu que no es el espíritu de Dios, sino es el espíritu del dragón, de esa bestia antigua que sigue manejando las masas, hermanos, y lo dirige y van a otro lugar y encuentran un triste muñeco de un señor que vino aquí como en 1400, que vino aquí, hermanos, a descubrir América. Y lo agarran, hermanos, y le pegan de cuerda, le vuelan la cabeza y lo tiran al suelo y la gente, ¡qué bueno! ¿Qué están haciendo? Es un poder interno que está manejando volúmenes de gente, masas de gente. Por eso el mensaje de Jesús no va a las masas, el mensaje de Jesús va al corazón de los hombres. Ahora, hermanos, esto es tremendo. ¿Por qué? Ven allá aquella multitud y viene y le tira un lazo, le jala la cabeza, lo bota al suelo y todos, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Pues yo no le miro nada de bueno. Simplemente están sacando lo que tienen adentro. ¡Ah, si es que el gobierno tiene la culpa! Bueno, pues si el gobierno es malo siempre y no es del diablo también, pues. Hermanos, acá, porque vote un monumento, porque me rebele contra una autoridad, con que me mueva a hacer algo, mi querido hermano, las cosas no van a cambiar. Por más que derriben a alguien, eso no va a cambiar. Puede haber derribar a un presidente y van a levantar otro peor. Pueden derribar una imagen, un monumento y nada va a cambiar. Van a mover masas, van a asesinar gente, van a quemar carros, van a quemar gente. Y esto no puede cambiar. La bestia, hermanos, tiene vida. Esta bestia está actuando ya en este siglo XXI de una forma espectacular. Esta ya tiene fuerza, esta ya tiene vigor, esta ya está estableciendo los principios de una guerra. Es una guerra de la que no voy a hablar hoy precisamente, pero una guerra en la cual el Nabucodonosor toma poder, vuelve a la batalla, el espíritu del diablo, el espíritu de Satanás, el espíritu de la serpiente antigua, toma para pelear con su enemigo. El enemigo tiene, Satanás tiene dos enemigos. El primer enemigo es Dios. Está enojado con él. Pero como nosotros somos escogidos de Dios, somos hijos de Dios, ahora la guerra es contra nosotros. Va, Jesús te dice tranquilo. Dice que si hacen algo contra ustedes o dicen cualquier grosería, cualquier cosa, tranquilos. No es a ustedes a quien están despreciando, es a mí. Jesús está poniendo la cara por nosotros ante la bestia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ir en contra del sistema. Es complicado. Ir en contra de las normativas de una masa. Yo no sé si tú has tenido oportunidad alguna vez de ver. Yo recuerdo que hace muchos años de estudiante nos metían algunas filas ahí de revolucionarios, hermanos. Cuando iban las masas de gente y arrastraban, un hermano no puede ni caminar, no puede nada, la masa lo arrastra uno, y en esta ideología, hermanos, colectiva, existe psicosis extraña, psicosis colectiva, posesiones de espíritus, y hermanos, y la masa dice, quémelo, pues hay que quemarlo, rocíenle gasolina, hay que rearle gasolina, y si te vas preso, ¿qué me importa? Esto, hermanos, es tragedia, y estamos entendiendo, hermanos, que la bestia cada vez está tomando un poder absoluto. ¿Qué está pasando? Entonces, ya pudimos ver. ¿Conoces alguna bestia que piensa? Sí, sí piensa. Piensa como los griegos. Piensa como los romanos. Hoy piensa como los científicos. Hoy piensa como los filósofos. Y ese pensamiento no incluye a Dios. Entonces, la primera pregunta que hacía, ¿conoces alguna bestia que piensa? Ahora ya la conozco. ¿Y tú? Espero que la conozcas también. Hay una bestia que se ha apoderado del sistema educativo. ¿Sabes tú que los sistemas educativos son una de las armas satánicas más poderosas que tiene precisamente en contra a Dios y la humanidad? Los sistemas educativos que son verdaderas prisiones para los jóvenes. Hermanos, ahí están los estudiantes, hermanos, y viendo a ver cómo cumplen una tarea, ver cómo saben más, como decía Mario en la mañana, las competencias dentro de las mismas escuelas, y hermanos, llenándose de tecnología, y de aquí y de allá, los pobres muchachos no tienen tiempo ni respirar. Ahora, el mismo Satanás los encerró en casas, y los encerró en situaciones digitales. Los jóvenes tienen miedo hasta de salir a la calle. Ya no quieren salir a un campo. Es triste, lamentable. Los niños prefieren estar frente a una pantalla que respirando el aire puro de una montaña. Los niños prefieren estar deleitándose un muñeco extraño que se transforma de carro a gente, de gente a avión, de gente a barco. Y esa mentalidad es satánica. Esa mentalidad no pertenece a Dios. Eso no es lo que Dios quiere para su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Despertar, pueblo de Dios. Y entender que estamos viviendo un momento profético en el cual la bestia está tomando tal autoridad sobre todos los hombres y sobre todas las iglesias. Sí, ahora hay iglesias para homosexuales. Los pastores, los sacerdotes y toda la gente tienen que casar a los pobres homosexuales porque ellos tienen el derecho de casarse, unirse, aunque tengan los dos las mismas cosas, hermano. Aunque no puedan procrear, aunque contra toda lógica genética, toda lógica cultural, toda lógica de naturaleza, está contraria totalmente a lo que la humanidad cree como un derecho. Y ahí está la religión. Está adobando, está sobijeando todas esas tendencias. ¿Por qué? Porque ahí va la masa. ¿Y ahí dónde va, Vicente? Ahí va la gente, hermano. Ahí están las iglesias, ahí están las congregaciones, ahí están las escuelas, ahí están los colegios, ahí están las universidades, ahí están las modas, ahí están los estadios, ahí están los deportes, ahí está todo. Y ahí vamos en esa corriente de la bestia. ¿Ya sabes quién es la bestia entonces? Es esa masa de gente que constituye la humanidad entera. No sé qué problemas tenga con esta enseñanza, pero es la verdad absoluta que Dios revela a sus hijos, porque aquellos no entienden, aquellos no entienden, aquellos están felices porque ven dos felices de la mano, dos hombres felices de la mano que se casaron y fueron muy felices. La fantasía de un par de lesbianas que se amaron, se besaron y hoy adoptaron un niño y tienen un hogar maravilloso. Quizás una burla, lo puedas ver como una burla, qué sé yo, tómalo como quieras. Pero esa no es la mente de Dios. Entonces, acá estamos hablando. ¿Conoces a una bestia que piensa? Sí, aquí está, presente, ya. Ya está pensando muy, más de la cuenta. Y abarca todas las culturas. Acá en Guatemala, las culturas, digamos, no voy a decir ni siquiera indígenas, porque ahora está prohibido es esto. Estas culturas que son acá parte de la ideología aquí dentro de nuestro sistema, las razas y porque ahora no se puede decir ni siquiera, digamos, un dialecto, no, es un idiomas, etcétera. Hermanos, hay una susceptibilidad por los derechos humanos, por los derechos del niño, por los derechos de aquí, por los derechos de allá, menos por los derechos de Dios. La bestia está tomando entonces sobre los hombres toda autoridad, sobre la humanidad toda autoridad. Entonces, ¿conoces a alguna bestia que piensa? Sí, ahora ya la conoces. Vamos caminando entonces al dominio de la bestia afirmativo. No hay para dónde. Hermanos, vamos caminando vertiginosamente en esa misma corriente amazónica que quizás no se ve, quizás no la siente, pero que ahí va precisamente al dominio de la bestia. ¿Cómo identificar a la bestia? Escudriña las Escrituras, porque os parece que en ellas encontrarás palabras de vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. ¿Cómo entonces identificar a la bestia? Sigue luchando, sigue esforzándote, sigue tratando de analizar realmente cómo está el sistema, en qué momento profético estamos, cómo estamos en cuanto a lo que sea la dispensación actual, qué es lo que sucede realmente con la humanidad. El tiempo es corto. La bestia toma vida, la bestia piensa, la bestia siente, la bestia se manifiesta, la bestia está presente en todos los eventos de la humanidad. Y uno de los principios, además de los educativos, que son fatales totalmente, porque la bestia tomó el sistema educativo. Si tú no estudias, no eres nada. Si tú no sabes las tendencias educativas, pedagogos que se equivocan, psicólogos que aplican mal las cuestiones educativas con las psicológicas, manipulando mentes cuando ellos están torcidos. Pedagogos que de alguna manera manipulan, hoy dicen una cosa, es increíble, que hay colegios, los ministerios, hermanos, hoy dicen este es el método mejor de estudio, mañana dicen no, eso no sirve, eso fracasó, hay que cambiarlo, etcétera. Eso está rigiendo precisamente, la bestia está tomando toda autoridad. Y decíamos, entonces, ¿cómo identificar a la bestia? Ahora, la otra pregunta era, ¿cómo piensa la bestia? ¿Cómo piensa? Es que como ya sabemos que piensa, ¿cómo piensa? ¿Qué piensan las bestias? Bueno, si pensara como bestia, una bestia que piensa, ¿qué haría una bestia? Tratemos de imaginar mentalmente, proyectémonos a pensar cómo pensaría una bestia, de acuerdo a sus reacciones. ¿Qué piensa la bestia? Comer monte. Y está feliz, pone una bestia allá, yo tenía, me arreglaron una mi cabra y tiene mi terrenito, y fíjense que la puse ahí, era oveja, no sé si cabra, oveja o era un animalito de esos, era un peligüey que me regalaron por ahí, lo puse allá, y ¿saben qué? Ahí para mafia, noche, cuando sentimos el otro día, ya no había monte, se lo había acabado, hermano. La bestia piensa en llenar sus expectativas de supervivencia. Ese es el término. Ahora entendemos, ¿cómo piensa una bestia? Sí, sobrevivencia, defenderse de un enemigo, reaccionar violentamente ante las circunstancias. Entonces, si una bestia pensara, así piensa. Pero como, hermanos, dice que Dios apartó a Nabucodonosor de los hombres. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta bestia está separada del pensamiento de Dios. Ella piensa, es una bestia que piensa, por eso la enseñanza se llama el poder de una bestia que piensa. Entonces, está adquiriendo un poder, es una bestia que está pensando, pero piensa como bestia. Y luego convierte una bestia, da una generación de bestias. No estoy ofendiendo con este término. O sea, el término bestia no lleva implícito una ofensa a la humanidad. Estoy hablando de una actitud de una bestia. Entonces los hombres, así como Nabucodonosor, come monte y le salen uñas, tiene garras, etcétera. La humanidad empieza a desarrollar todos los principios de autodefensa, de sobrevivencia, tanto biológica como en su actuar social, porque los animales tienen cierta también actitudes sociales, etcétera. Pues este poder de la bestia, y por último dijimos, ¿quién estaba detrás de la bestia? Eran las cinco preguntas que yo hacía. ¿Conoces alguna bestia que piensa? Sí. Segundo, ¿vamos caminando al dominio total de la bestia? Amén. Tres, ¿cómo identificar a la bestia? Aquí está, escrito está. Cuarto, ¿cómo la bestia hace realmente o tiene un pensamiento? ¿Cómo piensa una bestia? Y por último, detrás de la bestia está Satanás. Estos cinco argumentos, estas cinco interrogantes que Dios pone en mi corazón, deben de ser reveladas por Dios a través de su Espíritu allá tu vida. Para que tú logres identificar que el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está Satanás. Ahí está. Y no es que seamos fanáticos, no es que seamos... ¿qué? Personas que tengan miedo, que somos psicópatas, que somos afectados mentalmente, no es que tengamos persecuciones. No, hermano, es simplemente una realidad espiritual, lo cual nos lleva a rogarle a Dios que esa bestia no controle nuestras vidas, que no controle a nuestros hijos. Yo recordaba, hacía muchos años, que mi madre decía, el fin del mundo ya está cerca. ¿Y por qué? Por la televisión, me dijo. Yo sí, y ahí dice que todo ojo le verá, y la televisión. Bueno, yo decía, bueno, pero la televisión, pero eso está un poquito jalado. Cuando empecé a ver, hermanos, todo lo que son el estudio de las ondas de éter a través del radio y a través de las ondas cortas, ondas largas, y empecé a ver que la televisión ya no solo se mira aquí, sino que se mira allá, y dije yo, ahí está la cosa. Satanás tenía un arma más poderosa, hermano, y hoy se llama redes sociales. Hermanos, la televisión, yo recuerdo cuando se transmitió, no sé si era verdad o era mentira, pero que se transmitió que el hombre llegó a la luna, pues a mí no me importa si es cierto o no es cierto, yo lo que quiero es llegar arriba de la luna, donde Dios está. Pero ¿qué pasó? Así se miraban los muñecos, mira, hermano. Y la televisión, uno dice, ¡ay, qué fabuloso, qué maravilloso! Hoy, Quizás puedas ver de aquí a... Hay imágenes de Plutón, hermano, que ahí están. Hay imágenes estelares que a través de las plataformas espaciales, que a través de lo que son todos los sistemas, hermanos, de satélites, hermanos, está abarcando todas las plataformas existentes, hermanos, a través de los satélites, hermanos, hay ángulo aquí, hay ángulo aquí, ángulo acá. Y ahora, con perdón de mi abuela y mi madre, la televisión se quedó chiquita, hermano. Quizás era el inicio de una mente perversa, satánica. Pero hoy, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, el internet a través de las redes sociales está creando realmente un dominio, el cual es el arma predilecta de las masas. ¿Sí? ¿Saben qué, cómo se hace? Haz viral algo. Ese es el tema de moda. Algo se hizo viral. Miraba yo, precisamente, un tema viral. Un hombre que viene y aparece por ahí, la autoridad le reprende, él le responde y le da de golpes, la autoridad viene y le devuelve golpes, y bueno, y luego le roban su mercadería, y luego se van con un juez, viene alguien y paga al pobrecito que le pegó al policía, etcétera. Se hizo viral. Cuando algo se hace viral, entonces toma poder, ¿quién? No el gobierno, ¿qué va a hacer un pobre juez? ¿Qué va a hacer un pobre gobernante? ¿Qué va a hacer un pobre predicador como nosotros, hermanos, para poder establecer una justicia? No, hermanos. Nadie, ya no hay autoridad sobre el mundo, porque la bestia ha tomado la autoridad. Ahí estamos. ¿Qué dice la bestia? Pues, pobrecito. Ah, bueno, entonces, pobrecito. Hay que ayudarlo. ¿Qué dice la bestia? No, hay que quemarlo. Pues, ahí estamos, hay que quemarlo. ¿Y la justicia de Dios dónde quedó? Hermanos, las redes sociales están tomando la autoridad total de la humanidad. A través de las redes sociales, a través de todas esas cadenas que no voy a mencionar nombre, no sea que nos quiten la transmisión. Hermanos, esas redes insertan a través de películas, a través de pornografía, a través de violencia, a través de una historia torcida, a través de ciencia ficción, a través de todo esto. Estas cadenas están haciendo algo perverso. ¿Qué hacen? Mover las masas, mover la bestia. Y la bestia no sabe cómo que acciona, no sabe de dónde vino, dónde pensó, dónde habló el primero que dijo hay que quemarlo. De un hombre ahí que lo tomó un mal espíritu, pero luego los demás son apoderados de un espíritu malo también. Ahora, hay que quemarlo, pues sí, hay que quemarlo. No, que hay que llamar a la policía. No, hombre, hay que quemarlo antes que venga la policía. Decía un hombre, la te salvaste, lástima que vino la policía. Dijo, si no te hubiéramos quemado, le dice. Hermano, la autoridad ya no vale nada en la humanidad. El malo es el pobrecito. El malo es la víctima. El malo es el que hace prevalecer las decisiones sociales. El malo establece una justicia, no de acuerdo a la justicia de Dios, no de acuerdo al bienestar social, sino lo que en ese momento pensó la masa que era lo mejor. Entonces, el juicio está dentro de la masa. El poder está dentro de la masa. Las decisiones políticas están dentro de la masa. No, hay que destituirlo, hay que sacarlo. Este ya no sirve. ¿Y quién le dio el voto? La masa también. No, que hay que cambiarlo, que hay que hacer. ¿Y quién define eso? La masa también. Los pobres políticos, pobres entre comillas, hermanos, tienen que hacerse a lo que la masa dice. Sí, ahí van, que sé, que vamos a gobernar, que vamos a decir, que vamos a proponer, que este gobierno sí lo va a hacer. Bueno, no tengas pena, le dicen por ahí otro grupo político, otro grupo financiero, ahí te voy a darnos tu centavito, tu par de millones para que ganes vos. Oh, no, yo no me comprometo. Acéptalos, hombre. Aquí, bueno, pues, solo porque soy bueno. Aceptan el soborno político, el soborno a todo nivel, el soborno religioso, donde estamos viendo, hermanos, no solo políticos dentro de la política general, estamos viendo las religiones como políticos. Hombres que están vendiendo la palabra, que están vendiendo los principios doctrinales, que se han tenido que hacer a la masa, porque eso les da poder, eso les da dinero, eso le provee aviones, eso le provee yates, eso le provee un estándar de vida superior a toda la gente. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí están los evangelistas magnates. ¿Cuándo Jesús anduvo en un jet? ¿Cuándo Jesús pudo pagar, qué, 35, 40 millones por un vehículo? ¿Cuándo Jesús predicó la ley de la prosperidad o los principios de la prosperidad? ¿Cuándo Jesús vino y se metió en política? ¿Cuándo Jesús vino y avaló a las masas? Es más, dice que cuando Jesús ya miraba masas, dice, ah, esta masa no me conviene. Y, hermanos, Jesús se zafaba de las masas, porque Él no podía ser manipulado por las masas. Él traía un mensaje. Y nosotros, mis queridos hermanos, dentro de la iglesia Avivando la Fe, le rogamos a Dios que mantenga incólume ese pensamiento, ese deseo de no ser manejado por las masas. Por eso, no pertenecemos a estas corrientes quizás religiosas que están gobernando a nivel de lo que son los gobiernos y los estados. Hermanos, vemos sociedades evangélicas que están alienadas, que están alineadas totalmente a los sistemas políticos, económicos. Están, hermanos, ahí, les interesa un puchito de lo que pueda darles alguna institución. Esta provisión viene de Dios. Él es nuestro proveedor. Hermanos, podríamos seguir hablando tantas cosas más, pero quiero terminar con esto. Leo Salmo 49. Y este es el cierre, hay mucho, mucho que decir. 49:1 dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, solo la boca de Dios puede hablar sabiduría. No son las masas los que hablan sabiduría, es Dios. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma, porque he de temer en los días de adversidad. Es que no tenemos que tener, para eso está la profecía, para que nosotros estemos adelantados en los eventos y los acontecimientos que se están dando al pie de la letra. Los días se acaban. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes materiales, intelectuales, de salud, de sus seguros, etcétera, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Nadie te puede salvar, mi querido hermano. No, si, aunque te hicieras amigo del mejor millonario, no te puede salvar. Ni dar Dios su rescate. Nadie puede dar rescate por tu vida, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. Un hombre no puede jamás de eso. Para que sirvan adelante para siempre y nunca vean corrupción. Eso habla de la inmortalidad, eso habla de la salvación, de la esperanza de la vida eterna que Dios ha puesto a su pueblo, que está alejado de la masa, fuera de la corriente amazónica de esa bestia. Pues verá que aún los sabios mueren. ¿O no es verdad, hermano? Ahí están esos hombres, Steve Jobs y todos esos millonarios que tuvieron un poder. Ahí están. No sé si los embalsamaron, si los quemaron, no sé, pero ya no están. Ahí dice, pues verá que los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Y dejan a otros sus riquezas. Ahí están, hermano, ahí están gozando los que menos trabajaron, están gozando de las fortunas de aquellos. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Sí, hermano, hasta hacen tumbas de lujo para ver si ahí logran extender su gloria, y sus habitaciones para generación y generación. dan sus nombres a sus tierras. Aquí está la tierra del señor tal y tal. ¿Y el señor tal y tal dónde está? En el hoyo. Se lo comieron los gusanos. Mas el hombre no permanecerá en honra. ¡Aleluya! Es semejante a las bestias que perecen. Este, su camino es locura. Todo lo que la bestia lleva, todo lo que la tecnología lleva, todas estas cosas que tenemos, esto es basura, es un camino de locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Ahí estamos. Felices los patas. Mira, tengo mi tablet aquí de, que no sé, 20 pulgadas y que no sé qué, y que ahora tengo un juego de Nintendo, un nuevo juego, y que mira, que qué bueno, y que papita, y que me lo compró papito, y que feliz y aquí. Ya no podemos acariciar un chucho, ya no podemos apreciar la naturaleza, ya no podemos gozar de la maravilla que Dios nos ha dado. Estamos absortos en la tecnología, la masa, todo es viral. Ya no hay pensamientos en Dios. Satanás ha metido un agujero negro, hermano. Y está bloqueado nuestro razonamiento. Muchos dentro de la misma iglesia forman parte de la bestia. Si piensan como la bestia, son parte de la bestia. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En este camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en lo dicho de ellos. Ahí están todos aplaudiendo a Platón, Aristófanes, Aristócrates y Hipócrates, y aplaudiendo, hermano, ya están bien muertos. Y su gloria no es nada. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. ¡Aleluya! Sí, los rectos, los que Dios declare en justicia. Se consumirá su buen parecer. Ay, patojas que tan chulas que eran, hermano. Y ahorita, hermano, solo tienen el primer hijo. Arrugadas, gordas, deformes y malcriadas. Se consumará su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esa fue una profecía para Cristo y es una profecía para mí también. Si logramos entender que debemos de apartarnos de ese espíritu de la bestia y poder quizás con llanto, lágrimas, sacrificio, retomar los valores espirituales. No, es que con mi hijo ya no se puede, dicen las hermanas y los hermanos. No, es que ese es el sistema, pobrecito. ¿Y qué hacemos si no hay que hacer? No se puede hacer. Ah, quizás alguna hermana me van a odiar hoy. Pero es la verdad, hermano. ¿Qué puedo hacer? Si no estás dispuesta a pelear con el sistema, te vas a tener que hacer al sistema. Y si eres parte del sistema, eres parte de la bestia, y con el poder más cada vez más grande de la bestia, temo decirte de que te hundirás junto con la bestia. Porque si seguimos leyendo Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que ese enfrentamiento final que se va a dar precisamente de la bestia, ya con todo su poder, con Jesucristo, nadie va a quedar vivo. El juicio de Dios caerá sobre los hombres. Pero Dios, versículo 15, redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¡No temas! Cuando se enriquece alguno, déjalo. Si sacó más nota que tú, patojo, tranquilo, hombre. Aquel sacó 100 y tú sacaste 60. Pasa el grado y ahí vamos, hombre. Sigamos. No estoy hablando de un conformismo. Estoy hablando de que hagamos bien las cosas, pero no en un efecto competitivo, en valores competitivos que van a resultar en frustraciones para cada uno. Es increíble la cantidad de suicidios, incluso mencionábamos en una carta, la cantidad de suicidios que arrojan cifras exageradas de los muchachos frustrados allá en las escuelas de China, de Japón, de Hong Kong, etcétera, de todos esos países, los cuales los sistemas educativos han empujado a la frustración de los jóvenes y terminan tirándose en un puente. ¿Sí? El beneficio de una educación que frustra a los hombres por no lograr aquellos estándares que el mundo. Entonces, el que no sirvió para eso, ¡que se muera! Y viene un psicólogo tratando de rescatarlo. Y se suicida junto con él. No temas cuando eres enriquecido alguno, cuando aumentan la gloria de su casa, porque cuando él muera no llevará nada, ni descenderá tras de él su gloria. Aun mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuanto prospere, entrará en la generación de sus padres. Ahí se va a morir, padre, al que tenga una tumba familiar. Ahí está el papá, la mamá, el nieto, el abuelo, qué sé yo, pero tumba. Entrará en la generación de sus padres de maldición también, y nunca más verá la luz. No hay salvación ahí. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El que tenga Dios para oír, que oiga. El que quiere entender, que entienda. El que no, siga, haga viral su pensamiento, haga viral el pensamiento de la bestia. Metas en las redes sociales, enrédate ahí, que en las redes sociales te ministren, te enseñen, te gobiernen, establezcan reino dentro de ti, que tomen dominio total de tu vida. Uno con la bestia, y la bestia uno contigo. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su final es muerte. Iglesia, este mensaje no es fácil, ha costado la vida de mártires. Desde el momento en que hay alguien que esté del lado de Dios, se hace en contra del sistema. Por eso murió Jesús. Si Jesús hubiera aceptado las condiciones de los fariseos, de los saduceos, y si hubiera hecho político religioso, y hubiera estado, el Señor Jesús hubiera tenido palacios, hubiera dominado al mismo gobierno romano. Jesús tenía madera para hacerlo, pero él no vino a esto. Él peleó contra el sistema, peleó contra la bestia, que ya estaba ahí naciente, como dije, desde el momento en que Cristo va a morir, la bestia empieza a tomar, pero aún antes la manifestación de la bestia ya estaba, cuando en aquel pueblo enfurecido dice, ¡crucifícalo! Y que caiga su sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y ahí están, precisamente, con esa gallardía, según ellos, de poder establecer su reino, el reino de la bestia. La bestia se manifestó y fue, no fue Herodes, no fue Caifás, no fue, no hombre, fue la bestia la que mató a Jesús. Fue la bestia que, unida en ese poder, empieza a tomar vida. Crucifícanlo. ¿Y los gobernantes qué? Se quedaron viendo las manos. Pilato, viendo a ver qué hacía todavía, a ver si podía hacer algo para salvar. Ni Pilato, que era un gobernador poderoso en Roma, pudo hacer nada, hermano. La bestia domina las autoridades políticas, religiosas, sociales, culturales, científicas. Y el poder eterno lo pretende. Pero Cristo venció en la cruz del Calvario. Quedó bloqueado el plan satánico. Y hoy nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios y por la gloria eterna que Él hizo a través de su sacrificio, esperando cielos nuevos y tierra nueva, en donde sí habrá justicia, en donde las cosas iban a ser claras. Hoy, quizás un poco nebuloso, allá en la presencia del Señor, en la luz y en el sol que va a ser nuestro Dios, estaremos siempre felices y por la eternidad. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta tarde. No te quiero obligar a que ores esta tarde, pero si Dios ha puesto en tu corazón humillarte delante de Dios, yo te dejo con esa inquietud. Reflexiona. Estamos viviendo los peores tiempos, en los cuales la mentira se presenta como verdad y la verdad como mentira. Ora a Dios, clama a Dios, y Dios se ha de manifestar. Que Dios te bendiga, la paz de Dios contigo, ánimo, hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.